Bienvenidos a La Plaza del Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, economía y todo lo que nos ayuda a entender la vida. El día de hoy reflexionaremos sobre lo que significa ser humano en la era de la inteligencia artificial. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. La inteligencia artificial tiene décadas fascinando a la raza humana. Primero, pensándola como parte de mundos futuristas en novelas o películas de ciencia ficción, para después considerarla una poderosa herramienta que pudiera alterar nuestras vidas diarias. Y es que hace más de 40 años que el psicólogo británico Geoffrey Hinton expuso su teoría de cómo funciona el pensamiento humano, para luego ser capaz de replicar este tipo de pensamiento de manera artificial con ayuda de las computadoras. Es así que a lo largo de ese tiempo, con base en el trabajo de personas como él, hemos ido adoptando distintas herramientas de inteligencia artificial en nuestras vidas, como son el autocorrector del teléfono celular, el mismo Siri en nuestros smartphones o las cámaras de reconocimiento facial. Pero para todos los que no estamos en la órbita de cómo se pueden replicar las redes neuronales mediante algoritmos, fue hasta el año pasado que tuvimos un golpe de realidad del nivel de desarrollo de esta tecnología con la aparición de la herramienta de ChatGPT de la empresa OpenAI. A raíz de lo simple que se volvió a utilizar esta herramienta, y con ello viral, se han generado todo tipo de opiniones sobre qué implicaciones tendrá esta tecnología para nuestra vida. Es así que en los siguientes dos episodios quiero explorar un poco de eso, reflexionando con nuestros ponentes sobre qué significa ser humano cuando algo tan asociado con nosotros ya no es exclusivo de los humanos. Estás en la Plaza de Toro. Para platicar sobre estos temas, tengo el enorme gusto de contar con dos invitados que nos acompañan el día de hoy. El doctor Edgar Barroso, director del Laboratorio de Emprendimiento y Transformación del Tecnológico de Monterrey, así como el doctor Adolfo de Unanue, director académico y de investigación de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Queridos Edgar, Adolfo, bienvenidos a la Plaza de Toro. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
Feliz de estar aquí.
Muchas gracias, Miguel.
Pues, si quieren, comencemos y un poco les quiero comentar que desde que comencé a grabar episodios para este podcast, siempre quise poder tener conversaciones sobre estos temas más profundos que simplemente la política o la economía, ¿no? Si el título del episodio de hoy lanza la pregunta sobre lo que entendemos como inherentemente humano en una era de inteligencia artificial. Y pues más allá de lo implícitamente pretencioso que eso suena, me parece pertinente dado el mayor acercamiento que tiene la sociedad a un conjunto de herramientas de inteligencia artificial, como son los chatbots del tipo ChatGPT, ¿no? Pero para sentar unas bases comunes útiles para todas las personas que nos escuchan, Adolfo, ¿podrías comentarnos qué son en esencia los modelos grandotes de lenguaje, ¿no? Large Language Models, del cual provienen herramientas como ChatGPT, y qué los hace o qué las hace tan potencialmente revolucionarias?
Estos modelos en realidad siguen siendo modelos de aprendizaje automatizado, modelos de machine learning. Y estos modelos, pues, desde los 2000 para acá, pues básicamente hubo un cambio de paradigma que en lugar de programar lo que la computadora tiene que hacer, lo que hacemos es pasarle ejemplos a la computadora para que la computadora genere un nuevo programa, ¿no? Que es el que va a tomar las decisiones. En particular, estos modelos de lenguaje de generativos, o como GPT, pues lo que están haciendo en un nivel muy, muy, muy básico, ¿no? Es justamente están prediciendo texto siguiente, ¿no? Es decir, casi todos los modelos de Machine Learning hay que darles una entrada, ¿no? Esa entrada regularmente es numérica, casi siempre es numérica, y predicen un solo número. Aquí lo que están haciendo estos modelos es, uno les mete texto, ese texto se traduce a números. Hay unos trucos ahí que provienen de un artículo muy famoso de Google del 2017 que se llama Attention is All You Need, donde se pone la arquitectura de Transformers, que es en la que están basadas todas estas nuevas tecnologías, y esto predice texto, ¿no? Está prediciendo el texto siguiente básicamente. Lo interesante de estos modelos y lo que los hace pertinentes es que tienen esta capacidad de mantener cierto contexto, ¿no? O la atención del artículo que estábamos diciendo. Entonces uno le mete texto, predice y lo que hace el modelo es agarrar esa predicción o no hace una sola predicción, todas las predicciones que hace y las vuelve a meter junto con el texto anterior para seguir prediciendo hacia adelante texto. Lo que los hace muy grandes o lo que los hace muy importantes ahora son dos cosas. Uno, se entrenaron con muchísimos datos, muchísimos datos. Estamos hablando de datasets de tamaño del Internet. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que en algún momento, en alguno de los cambios tecnológicos de los últimos años, lo que ocurrió fue que empezaron a estos modelos a desarrollar capacidades que se llaman de pocos ejemplos para aprender o de cero ejemplos para aprender, zero shoot y few shoots learning, en lo cual uno le puede decir en texto, esto es lo que quiero que hagas, aquí hay ejemplos, y con pocos ejemplos, que era algo que no habíamos visto antes, la computadora, el modelo era capaz de empezar a dar respuestas del mismo tipo. GPT-4, no es que con esto termino, tiene la capacidad desde GPT-3.5, pero GPT-4 en particular, de que uno ya ni siquiera tiene que darle como ejemplos a la computadora, al modelo, perdón, para que el modelo pueda cumplir con la tarea, ¿no? Que está haciendo.
Ahí, si me permites, ahí también una cosa importante es que eso que acaba de escribir Adolfo muy bien, esta parte del Bayes LLM, ¿no? Pero ahora también creo que es importante lo que la gente está empezando a descubrir, que ya cada vez más es esto Instruction Tune LLM, ¿no? Que ya no es nada más predecir la siguiente palabra, sino seguir instrucciones. Y creo que esto es muy importante hacia el futuro porque ya puedes tú darle una. Por ejemplo, una intención, ¿no? Quiero que seas honesto, harmless o lo que tú quieras y que tú puedas irle dando este tipo de instrucciones. Creo que esto es muy interesante, sobre todo, como decía Adolfo, ya en GPT-4, que puede hacer esto de manera más eficiente y que además te permite combinar, digamos, el código, un lenguaje de programación tipo Python y los prompts que necesitas con lenguaje natural para que lo puedas hacer muy específico y cada vez más poderoso, ¿no? Entonces ahí ya puedes hacer secuencias, puedes hacer proyectos más grandes y ahí es donde ya empiezas a pensar en una asistencia de inteligencia artificial que puede ser útil para muchas personas, ¿no?
Perdón, mira, es como para esto es súper emocionante y está ocurriendo en los últimos meses. O sea, esto no es siquiera del último año. Que es importante notar el grado de aceleración que tiene esto, que creo que va a ser importante para el resto de la discusión. Y siguiendo con esto, no solamente es que el truco, porque literalmente es un truco, de que la computadora, el modelo o el agente pueda planear y ejercer acciones, es que literalmente estamos conectando inteligencias artificiales con inteligencia artificial. O sea, le estamos pidiendo a la inteligencia artificial, planea esto y los pasos que me digas, pues se lo pasamos
Síguelos.
un paso, ayudamos a otra inteligencia artificial igual para que lo siga y luego le damos capacidades de acción. Esa es una cosa. Y luego la otra, y el tema de explicabilidad, que era un tema muy importante en Machine Learning, que es un tema muy importante. La semana pasada hubo un artículo donde GPT-4 podía explicar GPT-2 a nivel de neurona. O sea, esta neurona hace esto, esta neurona hace esto, esta neurona hace esto. Estos son el último mes de avances, ¿no? Esto está muy rápido. Perdón.
Sobre mí, pero en realidad es sobre ti. Te voy a contar cómo he aprovechado lo mejor de las ciencias sociales y la ciencia de datos para proponer soluciones innovadoras a algunos problemas públicos. Para mí, estudiar gobierno y transformación pública es ser disruptiva. Es entender los problemas sociales desde su complejidad y proponer soluciones innovadoras, tecnológicas y basadas en datos. Creí que no sería posible encontrar todo esto en una sola carrera, pero te voy a contar cómo el TEC me dio las herramientas para llevar a cabo todos mis intereses. Soy asistente de investigación en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Allí he podido aplicar la estadística, la ciencia de datos y la teoría en políticas públicas para la colaboración en el portal del Sistema de Información Urbano Metropolitano. Esto me ha dado la experiencia para analizar las viviendas abandonadas en la zona metropolitana de Monterrey y estamos por terminar un paper con nuestros hallazgos. Junto con mi equipo, ganamos el primer lugar en el Premio Economía Infonavit 2021 con nuestra propuesta de 8 índices que permiten medir la calidad y satisfacción de las viviendas en México, haciendo uso de la Encuesta Nacional de Vivienda del INEGI. Mi gusto por el análisis de datos, la estadística, la investigación y el bien público me han permitido comenzar a aportar soluciones para las problemáticas sociales y económicas del país. Soy Alexa, estudiante de Gobierno y Transformación Pública y apasionada por los datos. Esta fue mi historia, ahora comienza la tuya.
Tecnológico de Monterrey. Tu potencial mueve al mundo. No, la verdad es que sin duda eso, esta velocidad con la cual están avanzando las cosas nos permiten muchas cosas, que sean fuertemente productivas para efectos de que la gente pueda hacer grandes cosas con ellas. Y ya nos platicaban un poco de estos alcances o lo que pudieran ser algunos de estos alcances. Y pues ha habido toda una discusión sobre qué está dentro de esta como caja negra, ¿no? Al momento de que responden o que dan un output, cada input que nosotros le ponemos. Pero ciertamente en el uso de estas tecnologías le empiezan a quitar el sueño a un conjunto de profesionistas por todo el mundo, ¿no? Y por ejemplo, los escritores cinematográficos que están en huelga ahora en Estados Unidos tienen una demanda en su pliego petitorio de que los estudios de Hollywood no utilicen ninguno de sus guiones para entrenar los algoritmos detrás de estas herramientas para que no puedan, digamos, estos algoritmos escribir guiones de película como si fueran humanos, ¿no? He escuchado podcasts donde periodistas cuestionan si estas herramientas harán su chamba irrelevante. Pero inclusive cuando hablamos de herramientas de inteligencia artificial que desarrollan imágenes o contenido visual o auditivo como el output, hay un conjunto de artistas que están demandando en bloque, ¿no? Un class action lawsuit en Estados Unidos en contra de varias de las empresas dueñas de estas herramientas por violar sus derechos de copyright en la forma en la que se entrenaron los algoritmos sin su permiso. Y para poner en contexto a quienes nos escuchan, los algoritmos de herramientas como Midjourney, Stable Diffusion o DALL-E pues fueron entrenados con información de miles de millones de imágenes en Internet. Y gracias a estas son capaces de crear nuevas imágenes basadas en ese conocimiento. Cabe mencionar que esto fue realizado sin el permiso explícito de los autores de las imágenes que se utilizaron como parte del modelo y como parte de los datasets, ¿no? Entonces, más allá de la lógica de capitalismo espionaje tan característico de las empresas de tecnología que yo comentaba en el episodio anterior de este podcast, los outputs de estas herramientas despliegan características de labores humanas y de pensamiento humano. ¿Acaso este proceso de conocer muchas imágenes del trabajo previo de otros no es lo mismo que hacen los humanos cuando desarrollan creaciones propias? Es decir, cuando una pintora o un músico hace una obra de arte, pues tuvo la influencia de otros artistas en el pasado. Y eso lo llamamos arte o lo llamamos creatividad. Edgar, ¿te parece que mi interpretación del proceso creativo es incorrecta? ¿O cómo podemos entender que una sea clasificada, la que hacen los artistas, como bueno o algo, digamos, bueno, entre comillas, y lo que hacen los algoritmos como algo malo, entre comillas?
La verdad, déjame empezar con dos cosas. Yo nunca voy a decir si algo es bueno o malo o si es correcto o incorrecto. La verdad es que no me atrevería a ir por ahí. Mira, yo tengo, este es un típico caso en los que todos tienen razón o tienen algo de razón. Es decir, por supuesto, los artistas que se sienten que está amenazado o que está amenazado nuestro trabajo porque estos modelos están entrenándose con nuestra música. Los entiendo, tienen un punto muy bueno y hay que ver cómo lo podemos atender, pero también hay que pensar que lo que hacen las máquinas es que sí, se nutre de referencias previas, pero también los artistas humanos integran el contexto cultural, por ejemplo, sus propias experiencias, sus vivencias, y esto hace que, digamos, cuando tú estás estudiando cómo hacen arte otras personas, no nada más te enfocas en cómo lo hacen, en solo en la técnica, sino en tu reacción emocional. El arte al final inspira, potencia la creatividad humana a través de las emociones, ¿no? Si no, no sería arte, o sea, si no sería algo muy bien hecho, algo que es ingenierilmente bien estructurado. Pero el impacto emocional y cultural, o sea, si el arte tiene ese poder de poder cambiar, de poder movilizar a las personas, Y creo que eso, digamos, en ese sentido no lo está haciendo la inteligencia artificial. Ahora, pienso, por ejemplo, en una analogía cuando Napster, ¿no? Napster llegó, ¿no? Y dijo, oigan, pues yo ya voy a subir toda su música y ya no van a vender discos, ¿no? Y entonces me acuerdo que Metallica hizo un lawsuit tremendo y lo que acabaron haciendo los artistas de esa época, todo el mundo pensó que se iba a quedar sin chamba. Sí se perdieron algunas chambas, eso es verdad, trabajos, y es una pena porque no teníamos la regulación y habíamos entendido qué significaba la revolución digital. Pero lo que hicieron las bandas fue ir a dar conciertos en vivo. O sea, en lugar de vivir de vender discos, lo que hicieron fue, y se conectaron con más humanos en el nivel más próximo posible de un concierto de rock. Y bueno, de cualquier tipo, ¿no? Y creo que eso es lo que va a pasar. O sea, es decir, sí, efectivamente, muchas de estas artistas que se dedicaban a lo mejor a tener estas ilustraciones, estas pinturas, esta música, pues vamos a tener que obligarnos, porque el mercado así lo pone, a conectarnos más en experiencias que sean presenciales y humanas, ¿no? En el sentido tradicional. Entonces, yo creo que la fusión de la inteligencia artificial y la creatividad humana es, para mí, y lo digo con mucha humildad, no sé si va a ser así, pero en mi opinión es inevitable. Se complementan, son parte de la vida, es parte de la evolución de la humanidad. Y creo que todos los artistas, todas y todos los artistas a lo largo de la historia siempre han aprovechado las nuevas tecnologías, ¿no? Desde Mozart, cuando salió el clarinete, dijo, ¿qué es este instrumento rarísimo con llaves? ¿Cómo puedo hacer un concierto para esta cosa? Hasta los últimos avances tecnológicos. Ahora, habiendo dicho eso, creo que es súper importante recalcar que en este momento el pensamiento creativo, y de hecho el World Economic Forum ahora puso la creatividad como la segunda cosa más, el pensamiento, la habilidad más importante en el siglo XXI es la creatividad. Y vino del lugar 10 al lugar 5, al lugar 3, y ahora lo pusieron en el lugar 2, solo después de pensamiento analítico. Entonces el pensamiento analítico y el pensamiento creativo, esa combinación que además ahora se puede hacer más potente entre las inteligencias artificiales y la creatividad humana, creo que vamos a ver literalmente nuevas formas de arte, vamos a ver algo que nunca antes habíamos visto, y creo que para mí, al menos desde mi punto de vista, es una liberación, porque para las personas creativas muchas veces lo que te detiene a crear más es que no puedes, piensen en Da Vinci, por ejemplo, Da Vinci pudo haber hecho mil cosas, pero no alcanzó, entonces se limitó a
las limitantes, y explicarlas. Las limitantes tecnológicas de su tiempo.
Exacto, pero ahora con estas herramientas puedes producir más, que eso también es toda una discusión, si vamos a producir más y si vamos a trabajar menos, que no creo que sea el caso, de hecho creo que va a ser al contrario, pero creo que esta fusión y la creatividad en todas las áreas del conocimiento va a ser fundamental, ya no va a ser tan importante que sepas hacer trabajo, lo que llamamos los oficios, que esto puede ser muy controversial y entiendo que puede ser polémico lo que estoy diciendo, pero todo lo que es, digamos, repetitivo o tiene un proceso igual que puedes programar, pues esto se va a ir liberando para que tú más bien tengas buenas ideas. Y te cuento rapidísimo, ya sé que me tardé, pero déjame nomás poner un ejemplo. O sea, ahorita estamos, en mi equipo hacemos las bromas, que las mejores ideas que tenemos son las que hicimos antes de la llegada de estos modelos, y que lo hecho a mano, ahora va a ser lo hecho humano, ¿no? O sea, es decir, ideas que no tienen contaminación de inteligencia artificial, a la hora que conectas una inteligencia artificial, es increíble el resultado que puedes tener. Entonces, la originalidad, que es algo que no sé, me gustaría mucho escuchar a Adolfo qué piensa, pero la originalidad, estos modelos todavía no pueden ser originales, es decir, o no tienen una originalidad digamos, muy potente todavía. Sé que esto va a cambiar con el tiempo, especialmente a mí, una de las cosas que más me interesa es lo que va a pasar con lo cuántico, cuando las computadoras cuánticas se hagan de propósito general y podamos conectar estos modelos a esas cosas. Entonces sí, creo que es medio game over o ya le hicimos, ¿no? Una de las dos. Pero esta idea de que lo humano se conecte o se extienda a través de esto me parece valiosísimo en todas las áreas de conocimiento, independientemente del área disciplinar.
Si me permiten agregar, hay muchísimas cosas muy interesantes que dijo Edgar. Me gustaría ir como al principio de la pregunta, porque los otros temas creo que nos van a desviar, aunque son súper interesantes. Creo que hay una Yo sí que la ciencia, la tecnología y el arte, se basan en, como lo dijo Newton, en subirse en hombros de gigantes, ¿no? O sea, siempre, ¿no? La manera en la que avanzamos, no avanzamos a nivel individual, avanzamos a nivel humanidad, ¿no? Básicamente. Entonces, yo más bien, y sé que no es el podcast, pero me gustaría dejar la pregunta para otro de tus podcasts más basados en economía y política. Aquí lo que está raro no es que no es necesario que la gente o la máquina aprenda de lo que están haciendo otras personas u otras máquinas. Aquí lo que está raro es, pues justamente, probablemente el modelo de protección intelectual que están imponiendo las empresas. Porque pues Van Gogh no pensaba en términos de copyright cuando estaba haciendo sus obras, ¿no? Por ejemplo. O Mozart no pensaba en términos de copyright necesariamente, o de patente o de propiedad intelectual de la música que está teniendo, ¿no? Y aquí lo que está ocurriendo es que tenemos a grupos de creativos como artistas o músicos o pintores o ilustradores utilizando las mismas herramientas con las cuales pues les robaban pues parte de la ganancia o de la manera de sustentarse. Ahora que se puede volver mucho más agresivo de este lado. Entonces, esta inversión del uso del esto es propiedad mía y no puede ser copiada, que era la que utilizaban las compañías antes justamente para que otra gente no lo hiciera, ahora son utilizadas por los creativos porque no tienen otra herramienta para defenderse. Pero lo que sí quiero dejar claro es que la manera en la que construimos lo que vemos alrededor, ¿no? Como sociedad y lo que sentimos en abstracto, como estaba diciendo ahorita. Edgar, pues se construye a partir de todos, ¿no? Entonces, hay cuestionamiento más profundo sobre quizá lo que esté roto no sea la inteligencia artificial, sino el modelo económico en el que estamos sustentando todo esto, ¿no? Básicamente.
Sí, que también va a tener que cambiar, sin duda. Sin duda.
La inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Es muy poco probable que estas tecnologías no se masifiquen conforme más personas desarrollen herramientas que las aprovechen. Ya estamos viendo disrupciones sobre el sistema educativo y cómo se puede evaluar el aprendizaje de las y los estudiantes. Asimismo, habrá impactos muy significativos para todos los que realizan labores mecanizables con una computadora. El potencial de lo que se puede hacer es enorme y precisamente por eso el efecto sobre la sociedad puede ser de la misma magnitud. En la segunda parte de esta conversación con Edgar Barroso y Adolfo de Unanue, exploraremos el potencial destructivo que tienen estas tecnologías. La próxima semana, en la Plaza de Toro. Si encontraste útil o interesante este episodio, por favor ayúdanos a llegar a más personas compartiendo el link de este podcast vía tus redes sociales. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean, Apple Podcasts o Spotify, buscando La Plaza de Toro. Si pueden, en cualquiera de estas plataformas, déjenos comentarios o un review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en @MiguelÁngelToro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.